Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sapres de Chile. Tarjetas de crédito BCI. Y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este día martes 8 de septiembre. Hay 8 grados también de temperatura en la capital. Esta va a ser un día, una jornada nublada, con temperaturas máximas bien bajitas, así que heladito va a estar el día, con 14 grados de máxima aquí en Santiago. Ya vamos a revisar el pronóstico extendido en unos minutos más. Saludo a Josefina Stavrakopoulos, que estás, veo, en el estudio.
Así es, en el estudio. Mónica, ¿cómo estás?
Bien, te veo perfectamente y además, bueno, voy a poner mi cámara para que ustedes me vean,
sí,
también.
Sí, también te queremos
ver.
Ay, perfecto.
Y un poquito menos arreglada y menos iluminada que tú.
No, lo mío son puras luces acá, porque arreglada cero.
Te ves estupenda desde allá.
Ay, gracias.
Uno aquí desde el hogar se ve un poquito más mejorada.
No, para nada.
Oye, bueno, va a ser una jornada, como te decía yo, heladita aquí en la capital, así que para ir preparándose. Y les quiero contar de las cifras, últimas cifras del coronavirus de ayer. Porque, no sé, hay una sensación extraña en el sentido de que los casos no bajan de los... Están entre 1.500 y 2.000 casos, ¿eh? No hay manera que baje mucho la cifra de nuevos casos diarios. De hecho, ayer se reportaron 1.764 nuevos casos y hubo 60 decesos. La positividad, eso sí, es buena, 5,7%. Y los pacientes internados en UCI son solamente 930, 699 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 115 en estado crítico. De hecho, la región metropolitana lideró ayer los contagios en la última jornada con 476 positivos. Le siguieron Magallanes, zona que está viviendo uno de sus peores momentos, con 225 nuevos casos, alcanzó un récord diario desde el inicio de la pandemia, y luego está la región del Biobío con 212 casos.
Si nos vamos a revisar la situación coronavirus a nivel internacional, ya van más de 27.587.000 contagiados. A nivel internacional, 898.253 fallecidos. Estados Unidos sigue a la cabeza de los países que están más afectados por el coronavirus, y la pelea por el segundo lugar, lamentablemente, la tiene Brasil e India, que están con números bastante, bastante altos. Si seguimos en la región, Argentina también está bastante complicada con el coronavirus, porque superaron ya las 10.000 muertes por COVID tras casi 6 meses de medidas de confinamiento. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, el país se mantiene en el décimo lugar en número de afectados, con 488.007 contagios totales. Y si nos vamos al viejo continente, España se convirtió en el primer país europeo en superar el 500.000 de casos de COVID-19. El país ibérico ha experimentado un repunte en la cantidad de casos positivos durante las últimas semanas, con un promedio de entre 7.000 y 8.000 cada 24 horas. En los últimos 7 días han muerto 237 personas y el total asciende ya a los 29.516.
Bien impresionantes las cifras internacionales del coronavirus, de cómo se mantiene la pandemia dando problemas alrededor del mundo. Vamos, yo les contaba de la situación meteorológica de Santiago, vamos con Valparaíso.
Mira, a esta hora Valparaíso tiene 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, no va a subir mucho y se espera que esté principalmente cubierto. Si nos vamos a Concepción, hay 11 grados de temperatura que podrían aumentar tan solo hasta los 12, y esto probablemente se debe a que van a tener precipitaciones en Concepción desde bien temprano en la mañana y durante toda la jornada, precipitaciones que van a ir aumentando su intensidad y que incluso podrían estar acompañadas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, contarles de Puerto Montt. A esta hora tienen 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 12. Se espera que esté principalmente cubierto con lluvia durante toda la jornada del día de hoy. La lluvia se mantiene durante esta semana en Puerto Montt y si vemos el pronóstico extendido, podría durar hasta el sábado. Así que vamos a ir actualizando lo que vaya pasando en Puerto Montt en cuanto a las precipitaciones, que siempre son bienvenidas.
Nada de lluvia para la región metropolitana. No. Se suponía que iba a caer algo de agua hoy día. Se había hablado de alguna tormenta, en fin. Pero no va a ser así. Solamente frío, 14 grados y un día nublado. Hoy en Los Infiltrados nos acompaña Gustavo Orellana, editor de Pulso, quien nos hablará de la crisis del Banco Estado que llega en el peor día. Hoy entra en vigencia la portabilidad financiera y el Banco Estado, como ustedes saben, fue víctima de un tremendo hackeo que les ha impedido, por ejemplo, ayer abrir la mayoría de sus sucursales y atender a público. Así que están en una gran emergencia en términos digitales. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos hablará del Brexit. Tenemos nueva temporada de Brexit. Porque ustedes creían que esta serie había terminado y que el guionista ya no tenía más argumentos. No, no es así. Tenemos nuevos capítulos de nuestra serie favorita, que es el Brexit. Vamos a comenzar cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos con los titulares.
La Comisión para el Mercado Financiero solicitó a las instituciones financieras revisar sus sistemas tras el ciberataque a Banco Estado, mientras que el Banco Central activó ya los protocolos de contingencia. La Fiscalía Centro Norte informó que el fiscal Jaime Retamal estará a cargo de la investigación por este ciberataque. Hoy entra en vigencia la Ley de Portabilidad Financiera, normativa que va a facilitar a los consumidores cambiarse entre instituciones financieras que oferten mejores condiciones para sus productos y servicios. Esta ley forma parte de las normas de protección a los derechos del consumidor financiero, por lo cual corresponde al CERNAC velar por su comportamiento. El gobierno dijo que las comunas en fase 2 van a necesitar permiso para fiestas patrias y aquellas que estén en cuarentena no podrán sacarlo. El vocero Jaime Belolio y el ministro Enrique París salieron a explicar la controversia que se originó tras los dichos del médico. Lo que están en paso 3, 4 y 5 van a disminuir el aforo que estaba permitido. La defensa del presidente Sebastián Piñera y el ex ministro Mañalich pidieron remover al fiscal que indaga las muertes por COVID-19. Aquellos se suma al abogado de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, argumentando que el persecutor Marcelo Carrasco habría emitido opiniones que vulnerarían el principio de objetividad. Y ataques simultáneos destruyeron 3 inmuebles en Arauco. La policía halló panfletos de apoyo a los comuneros presos que mantienen una huelga de hambre en Concepción. Y en noticias internacionales, los incendios en el oeste de Estados Unidos quemaron más de 800.000 hectáreas y ya superaron el récord de los años anteriores. Este nivel de siniestro fue alcanzado en momentos en que la temporada de incendios forestales todavía tiene aproximadamente por delante 2 meses para su final en el estado más poblado de Estados Unidos, dando miles de bomberos que estaban luchando contra las llamas en medio de una ola de calor abrasador. Y la opositora bielorrusa María Kolesnikova fue detenida en la frontera con Ucrania. El lunes, la líder política había sido secuestrada en el centro de Minsk por varios enmascarados que la subieron a un minibús y se la llevaron con destino desconocido. 7:08 a.m.
Mira, a pesar de lo que conversábamos al comienzo del programa de que los contagios ahí se mantienen entre los 1.500 y los 2.000 y que ayer la región metropolitana tuvo el mayor número de ellos, en fin, hay cifras alentadoras que nos deja el mes de agosto. ¿Eh? No estamos hablando de septiembre, que yo creo que va a ser bastante diferente, desafortunadamente, sino que agosto. Fíjate que las muertes por COVID-19 bajaron en agosto a casi un tercio respecto del pic de la pandemia. La enfermedad representó el 21,92% de todos los decesos del mes en el país, según el DEIS, y el coronavirus fue atribuido al 40% de los fallecimientos en junio y al 29% en julio, es decir, bajamos del 40% al 21,92%. Igual, si se compara con agosto del año pasado, la cifra es más elevada. es un alza de del 10,96%. Es decir, si en agosto del año pasado murieron 9.781 personas, este año lo hicieron 10.985. Sin embargo, el mes de agosto representa, de acuerdo a estas cifras del DEIS, una inflexión en la tendencia de los fallecimientos en el país. El número de muertes es casi 2.000 menos que el mes previo, pues en julio del 2020 el registro civil contabilizó 12.867 inscripciones y está a más de 5.000 decesos por debajo de los números de junio, cuando hubo 16.419 fallecimientos, el peor mes en el al menos cuatro décadas en Chile. Las duras cifras de junio estaban además fuertemente marcadas por la influencia del COVID. El 40% de las personas que fallecieron en el mes de junio lo hicieron por COVID. El 28,96% fue en el mes de julio, murieron por COVID. Y este mes, en el mes de agosto, 21,92% de todos los fallecimientos son relacionados con el COVID, que sean casos confirmados o sospechosos. Si se lleva números, el descenso es aún más pronunciado. En junio, 6.497 personas fallecieron por COVID. En agosto todavía el número podría aumentar, pero solo lo hicieron 2.352. Bajamos de 6.400 a 2.300. Y en julio ese número también era mayor que en agosto. Fue de 3.634 defunciones atribuidas a esa enfermedad. De todas maneras, el virus sigue siendo la principal causa de muerte en el país en el mes, tal como ha venido siendo desde mayo pasado. Es también el motivo principal de defunciones en lo que va del año, con el 18,36% del total de fallecimientos, ya sea en categoría de confirmada o de sospechosa. A la vez, los 15.823 decesos totales atribuidos a la causa ayudan a explicar el aumento de fallecimientos que ha ocurrido en el 2020 comparado con los años previos, es decir, el coronavirus ha sido la gran cifra de mortalidad en nuestro país. Y si comparamos las cifras de inscripciones de muertes del registro civil por región, las zonas donde más aumentaron los decesos en comparación al año pasado fueron Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, tres regiones que tuvieron durante el periodo brotes de relevancia del COVID-19. La región metropolitana, fíjate, el aumento de decesos es proporcionalmente más bajo al promedio nacional, llegando a un 8,85% de crecimiento entre un año y otro, a pesar de que aquí se han producido el mayor número de muertes. Otro dato llamativo es que la única región que bajó su número de fallecidos entre agosto de este año y el año pasado fue Magallanes, la misma zona que desde hace tres semanas se enfrenta el brote más agudo de COVID-19 en el país, y de ese tema vamos a estar conversando más adelante en nuestra entrevista de hoy. Magallanes fue una de las cuatro regiones que presentaron un alza de deceso respecto del mes inmediatamente previo del 2020, ya que en julio tuvo 8 muertes menos y en agosto, sin embargo, sube el número de fallecidos en Magallanes. Las estadísticas además coincidieron con un mes donde los casos de COVID-19 bajaron a nivel nacional. Chile dejó el grupo de los 10 países con más cantidad de casos a nivel mundial en lo que va de pandemia, fue sobrepasado por Argentina, aunque sigue estando entre las naciones con más contagios acumulados respecto de su población. Así están las cifras del COVID en esta jornada. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Oye, sabemos que el COVID-19 ha dejado estragos en distintas áreas y sobre todo también en el trabajo. Tú ayer lo comentabas con la ministra María José Saldívar respecto de esta situación. Y es por eso también que el gobierno está trabajando contra el tiempo, por decirlo de alguna forma, para poder lanzar esta esperada propuesta de incentivos a la contratación de trabajadores. Este instrumento podría servir, por ejemplo, para estimular la oferta de trabajo en medio de la alicaída economía producto de la pandemia. Y esto, recordemos, surgió producto de un acuerdo que se alcanzó en junio pasado entre el gobierno, el oficialismo y también la oposición. Ayer la ministra Saldívar adelantaba una de las principales propuestas que tienen, es que buscan asegurar que los más de 730.000 trabajadores con contratos suspendidos no sean finalmente despedidos, y también se pondrá el foco en otros grupos, por ejemplo las mujeres, que se han visto muy afectadas producto de la pandemia y son las que han sido las grandes afectadas afectadas de la crisis. Y también lo que buscan es pensar en aportes directos para aquellas empresas que están sufriendo bajas considerables en sus ingresos y necesitan el apoyo del Estado para finalmente no concretar estos despidos. En el Ejecutivo ya han anticipado que uno de los primeros objetivos es incrementar temporalmente la cobertura de los subsidios de contratación vigente para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable. En paralelo, también se busca crear un subsidio mensual de carácter temporal para todos los trabajadores desempleados o suspendidos. El subsidio debe ser equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo con un tope de remuneración bruta mensual de 20 UTM. Y uno de los escenarios en los que están trabajando en el gobierno es que el aporte a la contratación sea entre un 40 y un 50% de lo que es el sueldo mínimo. Recordemos que en la actualidad esta alcanza los 320.500 pesos, por lo que el aporte estatal podría ascender hasta los 160.000 por trabajador. Para impedir que las empresas despidan, por ejemplo, o contraten después, para poder obtener este subsidio, lo que se va a hacer es una campaña para poder inscribir un registro, la nómina de trabajadores que están con contrato vigente en esa empresa y no fomentar en el fondo que la empresa, para poder obtener este beneficio, despida al trabajador y lo recontrate con este subsidio. El diseño sobre el que trabaja el Ejecutivo apunta a que el subsidio no tenga que pasar por un proyecto de ley, sino que sean implementados mediante decretos que permitan transferencia directa a CENSE, tanto para potenciar nuevas contrataciones como para sostener a los trabajadores que regresan a sus labores luego de la suspensión. La semana pasada, la Dirección de Presupuestos envió un oficio a la Comisión de Hacienda del Senado en el que sinceró que ya hay comprometidos 1.507 millones de dólares con cargo fondo COVID para financiar las medidas para mantener vigente la contratación de personas, y son parte de las fórmulas que está evaluando el Ejecutivo para paliar la situación compleja que está viviendo el empleo producto del COVID-19.
7:16 a.m. Estamos escuchando All the Rage de Rolling Stones, porque la cuarentena, fíjate, impresionante esto, ha sido fructífera para los imparables Rolling Stones. Durante estos meses conocimos las canciones Criss Cross y Scarlet, parte del disco Goat's Head Soup del 2020 que la banda acaba de lanzar. A esto se suma el video de Scarlet, protagonizado por Paul Mescal, protagonista de la serie que está dando que hablar, que se llama Normal People, no sé si la habrán escuchado nombrar, y una versión de la misma canción que grabaron junto a The Killers. Junto con el estreno del álbum dieron a conocer una nueva canción, se trata All the Rage, que es la que estamos escuchando, que ya cuenta con un lyric video. Todos los detalles están en duna.cl respecto de este lanzamiento. Oye, son impresionantes los Rolling Stones, que sigan creando a full, como
esa capacidad creativa que uno le encantaría tener.
Y de mantenerse vigente. Totalmente. A la edad que tienen también, ¿eh? Porque sí, están estupendamente en estado físico, pero son ya son bastante mayores los Rolling Stones. Vi un concierto de ellos en Londres y impresionante la energía que todavía tienen. Sí.
Qué ganas de
ser así, cuando uno llegue a la misma edad. Totalmente. Bueno, son las 7:18 a.m. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos vamos con la música de los Rollins y los consejos de AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Y ojo, porque se extendió el cyber de Entel. Si eres cliente Entel, aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No te pierdas las imperdibles ofertas en Entel y entel.cl, y aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No puedo parar mi negocio. Si concreta la idea, coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 20 minutos y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Lo estáis viendo ya en imagen. Ahí están Gustavo Orellana y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo están, queridos compañeros?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien. Empezando esta mañana de día martes, que va a estar una jornada heladita, pero con todo el ánimo para contarles a ustedes las principales noticias. Y quiero partir con Gustavo y esta crisis del Banco Estado que llega en el peor día, justo cuando se inaugura la portabilidad financiera. El banco está complicadísimo.
Claro, este fin de semana y particularmente ayer se generó una crisis muy severa en el banco, luego que se detectara la presencia de un software malicioso en su sistema que se llama ransomware. Es decir, un atacante logró entrar a la red informática del banco con el objetivo de sabotear y de secuestrar archivos, una cosa muy, muy extraña.
Y de cobrar un dinero, ¿no? Porque si es un ransomware.
Exactamente, ese es el objetivo. En el fondo se va secuestrando
al secuestra, archivo, claro.
Y le va dando pruebas al banco de que los tiene en su poder y que los puede liberar y que si no le pagan un rescate después de determinado tiempo los va a borrar definitivamente, lo que complica mucho al banco. Entonces parecía un secuestro al final, pero de archivos. Ahora, ¿cómo logran los piratas informáticos invadir o entrar a una red como esta? Es bastante fácil de alguna forma, porque más de la mitad se instala a través de aplicaciones que se disfrazan de archivos como fotos, no sé, mira las últimas fotos de Angelina Jolie, por ejemplo, y ese tipo de cosas, o busca tu último depósito en el banco, o aquí tienes un crédito preaprobado, ese tipo de mensajes falsos que llegan normalmente a las cuentas de correo y que por todos los lados se dice que no hay que abrirlo. Son la principal vía por la cual ingresan este tipo de aplicaciones. Entonces basta con que un computador conectado a la red abra este archivo, ejecute esta aplicación para que pueda infectarse incluso la red completa de una organización, en este caso como lo que ocurrió con Banco Estado. Para este tipo de ataques informáticos lo hemos venido viendo quizás de manera un poquito más recurrente en los últimos años. De hecho, el 2018 hubo un hackeo al Banco de Chile, que de hecho el banco reconoció un costo de 10 millones de dólares por esta situación. Después se filtraron las cuentas de banco, unos números de tarjeta de crédito. Entonces, hemos estado en una situación de ciberseguridad bien, bien compleja, y esto hizo que se creara un SAR de la ciberseguridad y que se avanzara un poco en este tema. Ahora, para el banco, hasta ahora no se conoce si hay dineros involucrados, pero el senador Felipe Arboe dijo que sí se le había cobrado o se le había pedido un rescate al banco, lo que sería bastante complicado. El banco hasta ahora no ha reconocido eso, pero sí estuvo obligado a cerrar sus sucursales durante el día de ayer, que fue...
Sí, la mayoría de ellas, porque algunas funcionaron.
Son 410 las sucursales del banco y lograron abrir 26, que es más o menos el 6% de la red, o sea, una cifra bastante menor, que tuvieron que estar abiertas hasta las 4 de la tarde porque había mucha demanda y mucha afluencia de público que necesitaba hacer trámite en el banco.
Atención, con, claro.
Claro, además tenemos, hay que tener en cuenta que Banco Estado es el banco más popular o más masivo, más bien, de Chile. O sea, aparte de todas las cuentas correntistas y todas las cuentas de ahorro y tarjetas para la vivienda y un montón de productos que tiene, tiene las cuentas RUT. Ahí hay más de 9 millones de cuentas. Entonces,
que es además a través de las cuales se pagan los beneficios del Estado.
Exactamente, por ejemplo, el retiro del 10% se pagó a través de en su gran mayoría de las cuentas RUT. Entonces, es un tema que estén cerradas estas sucursales. No han confirmado hasta ahora que van a abrir durante el día todas las sucursales, pero la idea era ir abriendo de manera paulatina cada vez más sucursales y que además van a operar hasta más tarde para poder hacer estos trámites. Y como bien decías, es un tema súper complicado porque... además, hoy día parte la portabilidad financiera. Pero ya voy a entrar en eso. Ahora, ¿qué está haciendo el banco? Decidieron, ayer se anunció la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables por esta situación. La fiscal del banco, que se llama Isabel Cabello, dijo que ya se estaba trabajando en la recuperación de información. La Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI también estaba coordinando con la Fiscalía Centro Norte para iniciar toda la investigación. Se le pidió al banco la información que ellos tengan sobre todo lo que ocurrió. El tema lo agarró el fiscal de delitos de alta complejidad, que se llama Jaime Retamal, que va a estar a cargo del caso, y ya se están iniciando las diligencias. Ahora, hay un tema que te contaba hace un rato, que se creó este SAR de la ciberseguridad precisamente para evitar este tema. Y el problema es que estamos sin SAR de la ciberseguridad porque renunció a comienzos de marzo Mario Farren, que era quien estaba a cargo, y esto está vacante desde entonces. Entonces, el tema hoy día está basado en el Ministerio del Interior, que si bien tiene entre sus ejes la seguridad pública, no está el tema bancario, no está el tema menos de ciberseguridad. Por lo tanto, se hace un poco imperioso que se retome este tema, y lo más probable es que con todo esto que ocurre con el Banco Estado se apure un poco el nombramiento de un nuevo SAR de la ciberseguridad. Así que eso por ese lado. Y como tú contabas, hoy parte la portabilidad financiera, que en el fondo es muy parecido a la portabilidad del celular o de los servicios de telefonía fija, que permiten que uno, con solo hacer la solicitud de cambio de proveedor, en este caso de empresa financiera a la que uno está adscrito, ya sea banco, incluso puede ser seguros y otros productos financieros, el banco sea el que tenga que hacer todo el trámite y no hacerlo uno, que todos los que hemos hecho este tipo de trámites de cambio de banco sabemos que es bastante engorroso. Y de hecho Banco Estado estaba emitiendo publicidad de manera muy profusa en medios de comunicación, porque es una oportunidad que tienen los bancos también de captar nuevos clientes. Ellos hacían alusión a que son el banco de todos los chilenos, el banco de tu abuelo, de tu papá, que el banco que entrega más créditos hipotecarios. Entonces, por eso decíamos que llega en un pésimo momento, porque no creo que haya peor publicidad que un ciberataque, digamos, para un banco. Este sistema de portabilidad, la idea que busca la autoridad o que legisló es que los bancos compitan por captar a los nuevos clientes ofreciendo las mejores condiciones, claro, mejores que sus bancos actuales, pero además que sean comparables entre sí, que es algo que hasta ahora se había intentado hacer, pero que no se había logrado. Entonces, quien quiera renegociar su crédito hipotecario, por ejemplo, es súper buen momento, porque además hoy día las tasas están bastante, bastante bajas. La ley, por ejemplo, crea un formato estándar para que las personas puedan comparar todos los costos, digamos. Entonces, esto va a ser muy fácil la comparación, porque una cosa es la tasa, pero hay muchos otros factores que también inciden en el costo final del crédito. Entonces, uno como usuario, si quiere cambiarse de proveedor, lo que tiene que hacer es ir a su banco, pedir un certificado de liquidación, que eso demora 7 días en entregarse. Con eso se entregan, uno tiene todo claro cuáles son todos los productos financieros que tiene, y con eso puede ir a cualquier institución financiera a pedir que le mejore la oferta entregar un mandato de término, que se llama, para que el proveedor pueda terminar. Y como te digo, todos los trámites se hacen entre bancos, lo que apura demasiado los procedimientos, así que quien quiera cambiarse de banco, como te digo, hoy día es un súper buen momento para hacerlo.
Exactamente, y para mejorar las condiciones que uno tenga. Oye, los expertos ayer advertían, en el caso Banco Estado y en el hackeo, este famoso, que hoy día también podrían estar llegando a los clientes muchos correos con phishing, que se llama, que es diciendo, por ejemplo, Banco Estado ya arregló su situación informática, pero necesitamos que usted nos ingrese sus datos para poder reconfirmarlo e ingresarlo a la base de datos, ponte tú. Y que van a ser falsos, y que por favor la gente tenga mucho cuidado, si tiene cuentas Banco Estado, de hacer caso a estos mails fraudulentos, que lo único que van a querer es quitarle los datos secretos de uno, y que se ciñan a las páginas o a los conductos normales del banco para comunicarse con él. Es decir, no, claro, no hagan caso a ningún documento que hoy día les pudiera llegar el mail por parte del Banco Estado que solicite sus claves secretas o sus datos, en fin.
Claro, una forma muy frecuente de verificar esto es cuando uno pincha el link que le están enviando por correo, si la dirección, la URL, no es bancoestado.cl, sino que es cualquier otra cosa, es porque es falso. Y lo otro, nunca poner las claves de coordenadas. Eso es lo más, es lo que piden todos los hackers, porque es la forma que tienen para robar los dineros.
Exactamente. Así que continúa esta saga también del Banco Estado en esta jornada. No va a ser una solución fácil, porque una cosa es que a lo mejor el propio banco haya logrado mejorar o solucionar su situación interna, que tampoco sabemos si lo ha logrado o no, pero también que puede haber aún consecuencias para sus clientes a través de esta modalidad de la llegada de mails que son en verdad fraudulentos y que lo que quieren es robar sus claves secretas. Gracias, Gustavo, que estés bien. Y todos a estudiar nuestros créditos, a ver si nos conviene cambiarnos. La verdad es que las tasas han estado tan bajas que no sé si a todo el mundo le conviene, pero es importante estudiarlo y tener esa herramienta a la mano. Sigamos con Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, necesitábamos una fanfarria para hoy, para tu regreso triunfal con una nueva temporada del Brexit.
Brexit el regreso.
Brexit el regreso. ¿Cuántos Brexit, siglos regreso. Que no hablábamos del Brexit?
Claro. Sí, esta es la nueva temporada, capítulo, ya no sé, ya nos perdimos. Y sí. Pensábamos que se había terminado, sí, pensábamos que ya estaba solucionado, pero parece que estamos de nuevo en lo mismo. Porque recordemos que el año pasado se firmó el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit. El 31 de enero se anunció la salida de Reino Unido de la Unión Europea y de todas las instituciones políticas de la Unión Europea. Parecía que eso estaba listo, que Boris Johnson había cumplido con su promesa de salir de Reino Unido, pero faltaba, y como lo dijimos esa vez, no sé si se acuerdan, que se negociara el acuerdo comercial, que era la parte más compleja. En el fondo era aterrizar ese acuerdo que se había llegado a fines del año pasado para determinar la relación comercial que iban a tener Reino Unido con la Unión Europea. Y Boris Johnson se fijó un plazo de 11 meses, que en ese minuto todos plantearon que era una decisión arriesgada, porque el acuerdo de la Unión Europea, por ejemplo, con Canadá demoró 6 años en negociarse. Por lo tanto, negociar un acuerdo comercial en 11 meses era un desafío complicado. Pero Boris Johnson estaba decidido a lograrlo y se llegó a ese acuerdo. Pero ahora, a vuelta de vacaciones en Europa, el panorama se empezó a complicar, y lo complicó Boris Johnson por dos factores importantes que se produjeron en el último tiempo. Pero antes de contarle cuáles son estos factores, recordemos un poco los términos del acuerdo firmado el año pasado y el factor y la variable Irlanda del Norte, que fue, insistimos mucho en todos los capítulos anteriores del Brexit, que era el factor más complicado. Y finalmente se llegó a un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que determinaba que Irlanda del Norte iba a formar parte de la Unión Aduanera Británica, pero en Irlanda del Norte iban a regir las regulaciones de la Unión Europea. Era una situación un poco complicada para evitar que existiera una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Recordemos que no hay frontera física ahí, y en los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte, en los acuerdos de Viernes Santo de 1998, se insistió en eso, determinar que no hubiera frontera física entre las dos, estas dos Irlandas, digamos, en la isla. Pero, y ese era un tema que tenía que mantenerse, digamos, era un desafío complicado porque no fijar una frontera física ahí, siendo que Reino Unido ya ahí no iba a formar parte de la Unión Europea, era un tema complicado, y se llegó finalmente a este acuerdo estableciendo en la práctica que la frontera entre la Unión Europea, la frontera comercial y los controles comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido se iban a realizar entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña, por lo tanto dentro de Reino Unido. Pero a ese acuerdo se llegó, recordemos que Boris Johnson dijo que era el mejor acuerdo que se había llegado, con esos mismos discursos y palabras que acostumbra usar, muy al estilo de Trump, esto es lo mejor que se puede haber alcanzado, y estaba muy contento, muy orgulloso de eso, pero finalmente este verano, digamos ahora en agosto, la situación se empezó a complicar, las últimas negociaciones, ha habido negociaciones entre las partes durante todo este año para determinar esas condiciones comerciales. En agosto las conversaciones terminaron mal, el negociador de la Unión Europea dijo que la situación estaba complicada, y ahora, hoy día, se realiza la octava reunión de las negociaciones para determinar los términos comerciales de la relación entre los dos, y previo a esa reunión, Boris Johnson salió con dos bombas. Una se filtró en el Financial Times y sugería que el Reino Unido iba a aprobar dos leyes que relativizaban, pongámoslo así, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea en lo referente a Irlanda del Norte, porque hay distintos factores que complican al Reino Unido y complican a Johnson hoy día, producto en parte también por los efectos económicos de la pandemia, que el acuerdo impide que Reino Unido entregue subsidios o aportes financieros y monetarios a Irlanda del Norte, sin un acuerdo entre la Unión Europea, y eso es un tema complicado hoy día cuando la economía británica está fuertemente afectada por la pandemia. Por lo tanto, ese era uno de los puntos que quería evitar Boris Johnson con la aprobación o supuesta aprobación de estas dos leyes que relativizaban, como decía, el acuerdo con Irlanda del Norte. Esas leyes deberían aprobarse mañana, o entrar al Parlamento mañana, miércoles. Y hoy día es la reunión con la Unión Europea, por lo tanto, muchos representantes de la Unión Europea y de Bruselas han dicho en estos días que si finalmente eso se confirma, todo tipo de negociación posterior de acuerdo comercial muere, digamos. Incluso algunos representantes del grupo negociador plantearon en estos días que lo primero que tenía que hacer el negociador europeo hoy día en la reunión era, antes de empezar, decir si efectivamente esas dos leyes que supuestamente el gobierno británico iba a aprobar y que se filtraron en el Financial Times eran efectivas, y si eran así, es mejor irse al tiro de la reunión y no seguir conversando. Hasta ahora no ha pasado eso, están sentados, por lo tanto es probable que algunos acuerdos o por lo menos que eso no haya sido así, pero sí lo que dicen hoy las prensa británica es que Boris Johnson ha insistido a los representantes británicos que es necesario renegociar esa parte del acuerdo, ¿ya? O sea, volvemos al mismo discurso que había en los últimos años de volver a renegociar parte del acuerdo. La Unión Europea ha negado, ha dicho que no hay posibilidades de eso y que si Reino Unido desecha esa parte del acuerdo, como le decía, se terminan las negociaciones comerciales e incluso afectaría la reputación de Reino Unido, porque el acuerdo es un tratado, un acuerdo internacional, digamos, o sea, violaría una norma internacional, y recordemos que los tratados internacionales operan por sobre las legislaciones locales, por lo tanto, Reino Unido no puede salir a aprobar legislaciones locales que alteren el acuerdo o cambien el acuerdo. Por lo tanto, el efecto para Reino Unido sería muy, muy complicado. Por lo tanto, esa fue una de las bombas, y hay que ver si efectivamente esto se concreta o no, y si se concreta sería grave, digamos, para Reino Unido, probablemente haría fracasar definitivamente cualquier acuerdo y Reino Unido se iría de la Unión Europea sin ningún tipo de normativa comercial o acuerdo comercial con la Unión Europea y operaría solamente las normas de la Organización Mundial de Comercio en la relación entre los dos. Pero eso sería un golpe fuerte, incluso los mismos empresarios británicos han advertido a Boris Johnson que sería muy arriesgado hoy día, sobre todo por los efectos económicos de la pandemia, que Reino Unido se fuera de la Unión Europea sin acuerdo, porque grave, que afectaría aún más el difícil escenario económico que está Reino Unido. Recordemos que las proyecciones son que Reino Unido, la economía caiga cerca de 10% este año, la mayor caída histórica que se tenga registro en Reino Unido. Solo en el segundo trimestre cayó 42%, si no me equivoco. Por lo tanto, hay una caída bien, bien fuerte de la economía británica.
¿Y la segunda bombita?
Por lo tanto, y la segunda, para ir terminando, es que Boris Johnson, y eso sí lo dijo en ON, digamos, no fueron filtraciones de un medio, es que él quería llegar a terminar el acuerdo comercial el 15 de octubre, cuando se realiza una reunión de Europa, de los líderes de Europa en los 27. Antes de esa reunión, él quería tener listo el acuerdo comercial. Y si no se llegaba antes de esa reunión, mejor que la Unión Europea tuviera claro que Reino Unido se iba a ir sin acuerdo. Y eso complicó más las negociaciones, porque, como decía, la situación no está fácil en las negociaciones. Hoy día se reunían de nuevo. En rigor hay plazo hasta noviembre, por eso fue sorprendente y sorpresivo que Boris Johnson fijara este ultimátum para el 15 de octubre. Ahora, esta segunda bomba muchos lo interpretan como una suerte de estrategia negociadora para presionar a la Unión Europea y demostrarle a la Unión Europea que Reino Unido está decidido a irse. Si es que no hay acuerdo rápido. Y otros plantean que no, que finalmente Dominic Cummings, ustedes se acuerdan quién era, el asesor de Boris Johnson, asesor en la sombra o principal consejero Boris Johnson, es muy partidario, según dicen sus cercanos, de irse reunido se vaya sin acuerdo, que de un Brexit duro. Por lo tanto, podría ser que logró convencer a Boris Johnson de ese camino. Pero, insisto, los empresarios y en general la mayoría de los analistas en Reino Unido advierten de los gravísimos efectos económicos que podría tener una salida sin acuerdo. Por lo tanto, no parece una solución factible que Reino Unido deseche las negociaciones el 15 de octubre si es que no se cumple ninguna, sino que se llega a acuerdo, porque, como decía, el plazo es hasta noviembre, y el 31 de diciembre debería estar cerrado y ya Reino Unido y la Unión Europea separarse, pero tiene que haber ese plazo de al menos un poco más de un mes para definir los términos de las leyes, digamos, aprobar las nuevas legislaciones que determinen esta nueva relación. Por lo tanto, esa segunda parte o esa segunda bomba puede ser, y la mayoría lo interpreta así, como una estrategia negociadora de Boris Johnson. Él le gusta llevar las cosas al extremo para forzar avanzar en las negociaciones. Pero la primera, el tema de fijar legislación nueva que relativice o cambie el acuerdo alcanzado el año pasado, es mucho más compleja, y eso dejaría a Reino Unido en una situación mucho más complicada. Incluso algunos en la Unión Europea han calificado de que Reino Unido quedaría como una suerte de estado paria, digamos.
Eso mismo estaba pensando, en un paria.
Claro, porque en el fondo cuestionaría cualquier otra negociación que se pueda llegar a Reino Unido con cualquier otro país, digamos, uh-huh. Porque si Reino Unido no cumple acuerdos internacionales, ¿qué país va a negociar con ellos en buena lid, digamos, en buena o con confianza? Bueno, por lo tanto, ese es un tema mucho más complejo, y por lo tanto muchos prevén que no se produzca, pero sabemos que esta historia y estos capítulos del Brexit traen muchas sorpresas, y hay que ver qué va a pasar en estos días. Pero hoy día es clave, digamos, lo que pasa en la reunión.
¿Quién nos trae esta nueva temporada del Brexit en Duna en Punto? Impresionante. Exacto. Igual todo lo que nos contabas, Juan Pablo, ¿eh? Porque uno, qué increíble que las cosas hayan llegado hasta este punto. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias también a Gustavo Orellana. Les deseo a los dos una buena jornada, que estén muy bien.
Igual que estés bien.
A mantenerse abrigaditos y cuidándonos para el coronavirus. Nos vamos a la pausa, cuando son las 7:42. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. En tiempos difíciles es bueno estar cubierto, y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que está entregando tu ISAPRE en juntosfrentealcoronavirus.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile. Y en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y no es tiempo de botar tu dinero, para nada. Con Avanza Par Condominio de Bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Es el consejo de Avanza Park. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevista al intendente de Magallanes, José Fernández. Vamos a estar conversando con él por la situación tan crítica que se está viviendo en esa región en relación al coronavirus. Ya regresamos.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Ediciones UDP ha publicado más de 15 libros el 2020, entre ellos El Otro Lado, de Mariana Enríquez, Todo es Personal, de Simón Soto, y Vaca Sagrada, de Diamel Altid. Revisa estas y otras publicaciones en ediciones.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:44 y ya estamos al contacto telefónico con el intendente Magallanes, José Fernández. Intendente, muchas gracias por recibir el llamado de Duna en Punto. ¿Cómo está usted?
Hola, Mónica. Buen día y buen día a todos los oyentes de Radio Duna en Punto. Aquí estamos bien, gracias.
Mire, lo estamos llamando porque estamos muy preocupados con la situación que se está viviendo en Magallanes. Las últimas cifras no son nada de agradables. Son 225 nuevos casos ayer, que es uno de los récords desde el inicio de la pandemia, una cifra muy alta también considerando la población que tiene Magallanes. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas, intendente, que generaron este agravamiento de la situación en Magallanes en relación al coronavirus?
Sí, bueno, tal como tú lo dices, en el día de ayer tuvimos el número más alto de personas contagiadas, 225, que es un tremendo número para la cantidad de población que tenemos acá, sobre todo en la ciudad de Punta Arenas, y nosotros pensamos que este brote tan virulento que se nos vino, una es el relajamiento que se produjo en la población, ¿no es cierto?, después que tuvimos 5 semanas de cuarentena, llevamos casi 2 meses, 1 mes y medio sin cuarentena, la gente se empezó a relajar, a salir a la calle, a andar a veces sin mascarilla, a entrar en los negocios. También las juntas, aquí nosotros los magallánicos somos muy dados a juntarnos en la casa, en el famoso quincho que tenemos, y aun cuando se ha pedido que eso no se haga, se siguió realizando por parte de mucha gente, y si bien los primeros casos de estos últimos brotes partieron en plantas de faenamiento, pero pronto terminaron siendo grupos familiares y ya pasó a ser todo esto un brote que se esparció por toda la ciudad.
Ya. Aquí las cifras de ayer son impresionantes. Tengo algunas de estas cifras para ir dando un poco de contexto a esta conversación. Magallanes acumula 4.570 contagios. Ayer se reportaron, como yo decía, 225, que es la segunda cifra más alta del país después de Santiago, pese a que tiene menos del 1% de la población nacional. Tiene 1.347 casos activos y 45 personas han fallecido producto del coronavirus. Los 225, esta cifra es para mí muy llamativa, 225 infectados de Magallanes son equivalentes a que la región metropolitana se hubiesen reportado 10.250 casos nuevos, si lo ajustamos por población, o sea...
Por población, claro.
Estamos viendo una situación realmente compleja. ¿Cómo la describiría usted, intendente?
Sí, bueno, tal como te lo dice Mónica, la situación es preocupante. En el día sábado para el domingo tuvimos una situación bastante apremiante en el hospital. El hospital estuvo bastante estresado, pero gracias a que ya se habían tomado algunas medidas, como fueron la evacuación a otras ciudades de la región y también al norte del país de pacientes, ¿no es cierto? Y se siguió haciendo el día domingo, en el día de ayer. Incluso hoy día también está programada la posibilidad de trasladar a algunos pacientes para ir dejando espacio. ¿Ya? Afortunadamente, nuestras camas críticas nunca llegaron a colapsar. Estuvimos a punto de llegar al 100% de ocupación, ¿no es cierto? Pero, como le decía, con estas evacuaciones se fueron dando. Hoy día tenemos 6 camas disponibles Y bueno, los ventiladores, esos siempre han estado al 40% de ocupación nomás, así que por ese lado tenemos... Pero hoy día nuestro gran problema y nuestro cuello botella es el factor humano. Nuestro personal de salud está demasiado estresado, está cansado, y también tenemos más de 200 funcionarios de los distintas índoles de los servicios de salud que hoy día están ya sea en cuarentena o infectados directamente con el coronavirus. Entonces eso también hace que todo el sistema se estrese y esté bastante complejo esa situación.
Y esa situación del personal que está cansado y ustedes tienen este tremendo desafío por delante con esta escasez de personal, ¿lo han hablado con la autoridad central? ¿Qué respuestas tienen en relación a aquello?
Sí, bueno, la autoridad central igual está preocupado, y es así que la semana pasada llegaron 18 personas desde el nivel central, profesionales de la posta central y del Hospital San Borja Riarán. Y la próxima, y ellos van a cumplir este fin de semana, el día viernes se vuelven a Santiago, pero el lunes, según nos informaron, estaría regresando otro equipo desde la zona central justamente para poder apoyar a nuestros profesionales acá del hospital.
Intendente, y en esta están al 100%, usted dice, de las camas UCI, tienen 6 disponibles, o sea, no están sobrepasados, pero ¿van a reconvertir pabellones y áreas de pediatría como se hizo en otros lugares como en Santiago? ¿Tienen esa capacidad? Sí.
Bueno, nosotros hoy día contamos con 24 camas UCI, ¿no es cierto? Y justamente es producto de esta reconversión que se hizo ya a fines de marzo, principios de abril. El hospital fue una de las primeras cosas que se hicieron, el reconvertir camas, y también, así como usted dice, usar todo lo que son las camas de pediatría, ponerlas,
o sea,
las
piezas,
digamos, a pasarlas, a eso está todo hecho, y de hecho hoy día en la mañana conversaba con el director del hospital para ver cómo había estado la noche, y me comentaba que hoy día igual iban a hacer una reubicación de pacientes para ir dejando espacio, ya sea para camas UTI o UCI. Así que en eso se está trabajando. Yo creo que ahí el personal y todo el servicio de salud han sido bastante previsores en ese sentido.
O sea, se está tratando de generar más cupos en la misma región.
Claro.
Porque ya han ustedes llevado a Santiago varios pacientes, ¿no? ¿Cuánto es el total de pacientes que ha volado?
Nosotros tenemos... hasta el día de ayer teníamos 10 pacientes trasladados a la zona central.
Ya. Que se trasladaron incluso durante el fin de semana. Ahora, hay otro elemento que es complicado, y es que en la frontera con Magallanes, en Río Gallego, que todos sabemos que hay una gran interacción, ¿no?, con Argentina, hay también un brote. Yo no sé cuán importante es ese brote o cuánto puede afectar la situación de ustedes.
A ver, nuestros vecinos, nuestros hermanos argentinos, si bien estuvieron mucho tiempo sin brote, pero últimamente han tenido una explosión muy violenta de brotes, ¿no es cierto?, tanto en Río Gallegos, acá en el continente, como en la isla Tierra del Fuego. Pero eso a nosotros no nos afecta, porque hay que acordarse que desde abril las fronteras están cerradas, por lo tanto nosotros no tenemos tráfico de personas de un lado al otro. El único tráfico que existe hoy día acá en la frontera con Argentina es el tráfico de nuestros camiones chilenos, que hacen el tráfico Chile-Chile, o sea que vienen de Santiago, pasan Osorno y se vienen a Punta Arenas. Pero esos camiones, los argentinos son muy estrictos, pasan encapsulados con escolta policial, no los dejan bajar en ninguna parte, tienen un par de lugares donde pueden detenerse, no solamente. Entonces, por ahí no está, y de hecho nunca, hasta la fecha, nunca se ha tenido un brote o problema con ellos. Y los camiones que son argentinos, que van del continente a la isla Tierra del Fuego, pero ellos también pasan por el cruce Primera Angostura, lejos de la ciudad de Punta Arenas, y no tienen tampoco dónde detenerse, ni aparte de en el ferry, pero no tienen contacto con la gente, así que por ahí el problema no lo vislumbramos.
Ya. Intendente, estamos conversando con el intendente regional de Magallanes, José Fernández. Usted ayer anunció nuevas medidas para frenar la dispersión del virus. ¿En qué consisten estas medidas?
Bueno, en principio la que está más a puerta, y de hecho hoy día salió publicado ya en el Diario Oficial, es que vamos a partir desde el día jueves a implementar una restricción vehicular en la ciudad de Punta Arenas, porque pensamos que con eso vamos a disminuir la circulación de aproximadamente, en teoría, 12.000 vehículos, pero es el 20% de nuestro parque automotriz diario. Entonces, los magallánicos somos bastante cómodos. Aquí también gente dice, pero con eso van a trasladar el problema a la locomoción colectiva. Yo considero, y conociéndonos acá, el que tiene su vehículo y anda en su vehículo es muy reacio a subirse a la locomoción colectiva. Entonces, no creo que vayamos a estresar la locomoción colectiva con esta medida, sino es simplemente desincentivar el que salgan.
Pero, intendente, ¿no están en cuarentena? ¿Por qué hay tanta circulación vehicular?
Bueno, es que eso es lo simpático. Estamos en cuarentena, pero aquí con esto de que uno puede obtener estos permisos para circular, tenemos mucha gente dando vuelta. En una semana se han dado más de 30.000 permisos. Hoy día estaba escuchando en otra radio, colega suya de Santiago, en Chile en estos meses de cuarentena se han dado 114.000, o sea, sí, 114 millones de permisos.
Sí.
Entonces, la gente busca cualquier excusa para salir. Hoy día nuestro mayor problema son los permisos colectivos, porque hoy yo saco un permiso colectivo, la pongo a usted, yo me pongo como empleador y no hay cómo controlar de que efectivamente yo sea su empleador. Entonces tenemos gente con estos permisos colectivos yendo al supermercado, andando en la calle, no es que voy a hacer una diligencia de la empresa y no tenemos cómo controlar eso.
Ya, o sea que ese es un gran problema, o sea, tienen una gran circulación ustedes en la ciudad y además entiendo que lo que sí van a hacer también es limitar el vuelo de LATAM hacia allá.
Bueno, en realidad las líneas aéreas a fines de agosto anunciaron que querían en septiembre comenzar a volar con mayores frecuencias hacia Magallanes. Y de hecho, con la única que me he podido comunicar y tener una reunión en forma virtual, pero conversar con alguien, ha sido con LATAM y estamos tramitando con las otras líneas. Porque LATAM, por ejemplo, está volando con 3 vuelos de pasajeros a la semana más 3 vuelos de carga.
Ya.
Y habían anunciado que iban a poner 6 vuelos semanales de pasajeros. Entonces, lo que nosotros les pedimos, y ellos accedieron, a que mantuvieran los 3 vuelos mientras dure la cuarentena y estemos con estas cifras altas, y a fin de mes reevaluemos la situación, y si ya estamos en una situación más normal o pasamos al paso 2 de transición, bueno, que reanuden sus vuelos.
¿Y usted está confiado, intendente, en que con esto van a poder bajar las cifras de contagios? O sea, tratando de mantener a la gente en sus casas, básicamente, ¿o no?
Yo espero que sí. Ahora le tengo bastante...
Viene las fiestas patrias,
no sé si
por eso.
Miedo que a las fiestas patrias, ¿eh? Porque por más que pidamos y que digamos, oiga, no salgan, ¿no? Usted sabe que las fiestas patrias están muy interiorizadas, nosotros tenemos que juntarnos y hacer. Entonces, yo creo que todo este revuelo que se formó con el tema de los permisos que se estaban dando en el plan Fondéate en tu casa, no son tanto, porque la gente igual iba a buscar la forma de conseguir un salvoconducto o algo para ir a ver al amigo, al pariente. Porque en realidad en eso yo creo que no hemos podido tomar conciencia, o sea, o hay gente que no ha tomado conciencia de lo que significa este virus.
Mm. O sea, usted no ve conciencia en la gente de Magallanes en este minuto, que Magallanes tuvo un comportamiento muy ejemplar al comienzo.
Nosotros tuvimos, sí, un buen comportamiento, ¿no es cierto? Fuimos ejemplo, pero lo otro es que nosotros vamos adelante de la ola, Mónica. Entonces, yo hoy en la mañana veía en el noticiario en las aglomeraciones que se les formaron a ustedes ayer en la Vega Central, en Patronato,
en todo eso, ¿no?
Entonces, yo creo que si siguen así van a tener, espero que equivocarme, ¿no es cierto?, pero que pueden llegar a una situación como la nuestra.
Sí, y esto se suman lo que usted decía de que muchas empresas no tuvieron el estándar sanitario y hubo brotes entre los trabajadores. Ayer conversamos con la ministra del Trabajo y habían 700 denuncias, la mayoría de las cuales habían ocurrido en la región metropolitana, precisamente del mal estándar sanitario de las empresas. ¿Usted responsabiliza más a eso que a la acción social de las personas o no?
Yo creo que aquí es compartido a lo que nosotros tuvimos en un principio, como le digo, fueron estas plantas de procesadora de productos del mar, que hay plantas y plantas, y algunas no tienen estándares muy altos, y en eso tenían aglomeraciones de su gente, sobre todo en los lugares de descanso. A lo mejor en la línea estaba todo bien procesado, pero cuando se iban a descansar, se juntaban en el comedor, ahí se producían las aglomeraciones, y en esos instantes están sin mascarilla la gente. Entonces, por ahí partió este brote. Y lo otro que... aquí también detectamos un miedo a decir quiénes han sido sus contactos. Entonces la trazabilidad no era muy buena porque no se informaba, yo salí positivo, pero yo no conté que estuve con Mónica compartiendo, porque, no sé, dicen, no, es que a lo mejor si lo, yo lo avisaba, Mónica iba a perder su trabajo.
Sí.
Cosas así, ¿no? Entonces, eso también hace muy difícil hacer la trazabilidad.
Muy bien, intendente. Muchas gracias. Estamos cerrando esta conversación con el intendente regional de Magallanes, José Fernández. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y sin duda, todo lo que está ocurriendo allá lo estamos observando con muchísimo interés, también por nuestra preocupación, por nuestros compatriotas que están pasándolo mal, pero por, también por lo que usted decía. Magallanes va delante de la ola y esto puede ocurrir prontamente aquí también en Santiago, volviendo a acrecentar nuestras cifras de contagios que se han mantenido más o menos estables en los últimos meses. Muchas gracias, intendente, por conversar con Duna en Punto.
Gracias, Mónica, por el contacto. Que tengan un buen día.
Y que ustedes también tengan un buen día allá y logren ir controlando poco a poco estos altos niveles de contagio. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista con el intendente Magallanes, José Fernández. Nosotros nos vamos, a continuación vienen las noticias y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada de día martes y abrigarse un poco que va a estar helado aquí en Santiago. Que esté muy bien, buenos días.